Hoy sí que les voy a pedir a todas ustedes que seamos muy estrictas con los tiempos. Hoy tenemos un día intenso y tenemos que estar saliendo de aquí en torno a las 12:30 aproximadamente, si no me equivoco. Por tanto, hoy las intervenciones muy cortas. Nuestra diputada, la señora Tavío, es la que va a moderar. Intervenciones muy cortas de las ponentes, debate, y sí que a las 12:30 seremos muy estrictos porque si no, no cumplimos los tiempos previstos en la larga jornada para hoy. Ahora va a intervenir, le doy la palabra a la señora diputada Ouleye Dayow, de la Asamblea Nacional de Senegal, cuyo título lleva su ponencia o su charla, Las mujeres como protagonistas, clave del desarrollo justo y sostenible. Cuando quiera. Tiene 20 minutos, vamos retrasados hasta las 10:05. Tiene de tiempo para la exposición hasta las 10:05, ¿de acuerdo? Sí, ahora, a ver, queridas diputadas, ahora, si me escuchan, si son tan amables de escucharme, ¿están traduciendo los servicios? Hola, ¿ahora? ¿Ahora sí? ¿English yes? ¿English yes? Okay, francés yes, inglés bien, Spanish I think so well también, o sea que vamos. Les decía que ahora vamos a comenzar con la intervención de la señora diputada Ouleye Dayow de la Asamblea Nacional de Senegal, que nos va a hablar. Silent, please. Que nos va a hablar sobre las mujeres como protagonistas, clave del desarrollo justo y sostenible. Les decía que hoy tenemos que ser estrictos en los tiempos, porque hoy tenemos una agenda muy importante y tenemos que salir de aquí a las 12:30. Por tanto, la señora Ouleye Dayow tiene tiempo hasta las 10:05 para su exposición. 10:05, 10:10. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
Bismillahirrahmanirrahim. Madame Caroline Darias Saint-Sébastien,
Presidenta del Parlamento de Canarias.
Madame María Teresa Fernández,
Fernández de la Vega.
Presidenta de la Fundación
Mujeres por África.
Madame Ana Birma.
Señora Ana Birma, Secretaria Ejecutiva de WIP.
Madame Salma.
Señora Salma.
Madame Pensa.
Madame
Catherine Samba Pensa. Ancien chef d'État de Centrafrique,
antigua presidenta de la República Centroafricana, que nos hace sentir tan orgullosas
con respecto a su trayectoria
que nos presentó ayer.
Chers parlementaires,
estimadas parlamentarias presentes,
c'est pour moi un très grand plaisir d'être là.
Para mí es un gran honor estar aquí.
Je remercie mon pays qui m'a mandaté ici à travers ma première vice-présidente, Awa Gueye. Je
veux dire que la délégation sénégalaise est composée de plusieurs parties. Nous sommes 5, mais il y a 4 parties. Está compuesta por 5 mujeres, pero que representamos a 4 partidos.
Donc, on la remercie.
Y gracias.
Je m'en vais vous présenter.
Voy a presentarles nuestro tema de las mujeres protagonistas de un desarrollo justo y sostenible.
Y a 5 puntos. El punto 1,
Tengo
cinco partes.
En primer lugar, los retos del desarrollo justo y sostenible en un mundo global. El segundo aspecto será el lugar de las mujeres en la lucha por el desarrollo justo y sostenible. En tercer lugar, hablaré de cómo vencer las discriminaciones y los obstáculos que se le oponen a las mujeres. El ejemplo del Plan Senegal Emergente y el papel que se reserva a las mujeres en ese plan, y por último el liderazgo femenino como un fenómeno irreversible en África. Los retos del desarrollo justo y sostenible en primer lugar son desafíos, puntos complementarios y todo eso a varios niveles, en varios sectores, en el sector agrícola, en el industrial, en el comercial, en el medioambiental, en el de la biodiversidad, en el médico, financiero, de la educación, sanitario, en el de las nuevas tecnologías,
las TIC,
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, etc.
La place des femmes dans la bataille pour le
développement durable. El lugar de las mujeres en un desarrollo justo y sostenible en África es los desafíos de ese desarrollo. Pasa por la aspiración de sobrepasar el obstáculo del subdesarrollo en ámbitos prioritarios. La autosuficiencia alimentaria, el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, el acceso a un sistema sanitario decente, el desarrollo de un sistema educativo para todos, sobre todo para las niñas. Las mujeres representan más del 50% de la población africana y participan activamente en la mayor parte de sectores de actividad, sobre todo en la economía familiar. El 80% de la producción corresponde a las mujeres. El 80% de la producción mundial agrícola también representa a las mujeres. En cuanto al sector sanitario, el del comercio, el de la obstetricia, etcétera, las mujeres también tienen una enorme representación. Las mujeres también son muy activas en el sector agroalimentario, en la transformación de productos agrícolas, en la transformación de productos pesqueros, en la recolección de moluscos, en la en el cultivo hortofrutícola, en el comercio, en el sector de servicios y en la informática.
Ellas son presentes en el segmento que porta el avenir del desarrollo durable.
Están muy presentes en los sectores del futuro. Los grupos de interés económico, GIE, agrupan a las mujeres y eso les permite ahorrar e integrarse en estructuras de microfinanciación. Las mujeres son, por lo tanto, a todos los niveles de la cadena productiva, fundamentales como proveedoras, como clientas, como actoras, como actrices y como accionarias. Tienen varios lugares, varios espacios estratégicos en esa cadena del desarrollo sostenible y eso les debería proporcionar más responsabilidad en las instancias de decisión, como los bancos, los gobiernos, las mutuas de ahorro y de crédito, en los proyectos de desarrollo y en las administraciones locales. Paso ahora al punto 3, relativo a cómo vencer la discriminación que se impone a las mujeres. Las mujeres necesitan una discriminación positiva.
Ellas son víctimas de discriminación,
son víctimas de discriminación e incluso de violencia. También se les discrimina en el acceso a la educación, los fenómenos de matrimonios precoces, las niñas no pueden ir a la escuela porque pueden ser violadas por el camino. Tenemos además problemas de salud,
de proximidad de estudios de santé,
Donc la infrastructure de sanidad, des habitations des villages, l'aislamiento de los pueblos y las aldeas,
et des problèmes d'état de route sont
mauvais. Y además problemas de malas infraestructuras de carretera.
Dans les pratiques discriminatoires à l'embauche,
además hay prácticas discriminatorias para la contratación,
les emplois,
en cuanto a los sueldos y
généralement,
los de trabajo
les femmes ne sont pas acceptées dans les emplois stratégiques.
A las mujeres no se les acepta en puestos estratégicos.
Et qu'elles doivent prendre des congés de maternité.
Además,
donc,
eso,
la plupart des femmes ont ces problèmes-là.
Baja por maternidad,
pour avoir des postes de responsabilité.
Problema,
et les salaires,
eso,
en général, ne sont pas
égaux. No
l'accès à la propriété, surtout la propriété.
L'accès à la propriété, surtout la propriété de la tierra. También
dans
hay problemas en el acceso al crédito.
Des conditions difficiles à remplir,
hay toda una serie
les
de condiciones.
Les apports, nous sommes frappés par
que
la,
hay que
par la pauvreté,
respetar
pas avoir de garantie,
y las mujeres no pueden tener los avales
prêts,
ni las garantías necesarias para optar a los créditos. Además, hay unos tipos de interés muy elevados para los créditos. Las mujeres no necesitan consideraciones excepcionales ni un tratamiento especial, sino que se reconozcan sus capacidades y sus competencias. Las mujeres demuestran de sobra su capacidad profesional y que es idéntica a la de los hombres, incluso para los puestos de trabajo más complicados y técnicos. Tenemos entre nosotros un ejemplo de jefa de Estado, primera ministra, general de las Fuerzas Armadas, astronauta, profesor de universidad, jefe de partido político. Una de nuestras colegas está en un partido y ha accedido al Parlamento y cuando tuvo problemas está aquí, creó su propio movimiento y por lo tanto tienen esa capacidad.
Les pratiques discriminatoires sont construites sur des considérations subjectives infondées, des fantasmes
siempre
et des
hay una serie de prejuicios
le thème de la journée
y que no corresponden a la realidad.
Année,
el tema del Día Mundial de la Mujer
50,
de este
50,
año es evitar la discriminación de aquí a 2030. Por lo tanto, tenemos que dar el paso hacia la igualdad de género de aquí a 2030. Los objetivos de desarrollo del milenio pretenden alcanzar la igualdad entre los sexos y precisamente la consecución de esos objetivos es deseable, sobre todo porque las mujeres tienen una parte activa como actrices del desarrollo. En cuarto lugar, voy a hablar ahora del ejemplo del plan estratégico de Senegal y del papel de las mujeres. Porque ese plan estratégico concede un papel importante a las mujeres. Las mujeres representan el 52% de la población y de ellas una gran parte son jóvenes menores de 25 años. El 55% de la población tiene menos de 35 años. Por lo tanto, las mujeres se encuentran en el plan emergente y el presidente de Senegal ha querido solventar el problema del crédito y de la microfinancia, de la microfinanciación, perdón.
Sans apport pour une durée d'un an. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la femme.
Esto quiere decir que si la mujer.
50,000.
Toma un crédito de 50,000. Tendrá que reembolsar 55,000.
Je pense que c'est un début.
Creo que eso es un principio en el campo de la microfinanciación, pero habrá que hacer más acciones para que las mujeres accedan al crédito.
Et c'était des paiements mensuels. Les axes stratégiques
en cuanto a los ejes estratégicos, definen acciones de política de desarrollo sostenible en un horizonte a largo plazo, con una serie de transformaciones estructurales en varios sectores, como el de la agricultura, el de la industria agroalimentaria, la ganadería, la economía social y solidaria. En la agricultura, las mujeres senegalesas representan el 70% de la fuerza de trabajo, el 47% de la mano de obra, y el 99% de las mujeres no son propietarias de sus tierras, solamente el 4% son propietarias de la tierra. En el sector de la economía sumergida trabajan más del 80% de las mujeres. En cuanto al capital humano y a la protección social, el desarrollo social sostenible, el desarrollo humano, la educación y la protección social. En lo que a la educación respecta, para la educación primaria tenemos un 66% de niñas y 71% para los niños. Sin embargo, hay en general, para la enseñanza primaria hay más niñas que niñas, y eso se invierte en la educación secundaria. Las niñas están en la educación primaria, pero no pueden continuar con los estudios secundarios, porque precisamente ya evoqué las razones del peligro en el camino a la escuela. Para el tercer eje, el de la gobernanza, promoción de la igualdad de género, en ese eje 3, tenemos una representación del 47,2%, y las mujeres ocupan muy pocos puestos de ministerio, en los ministerios. No tenemos regiones, sino departamentos en Senegal. Esos cambios van a tener un impacto directo en la vida de las mujeres, teniendo en cuenta su presencia en la mayor parte de los sectores de actividad y en varios sectores de la sociedad. Paso ahora al punto 4 de mi intervención. Más allá del plan estratégico, el presidente de Senegal, desde que accedió al poder, les concedió un reconocimiento de las competencias y las capacidades de la mujer, y ha nombrado en puestos estratégicos a mujeres, tanto en los ministerios como en las administraciones territoriales. Hay incluso mujeres delegadas de barrio, en las embajadas también, en las instituciones financieras, en las agencias de desarrollo, en los proyectos y programas de desarrollo, como responsables también de institutos de investigación. En el continente africano hay que destacar la presencia de la Unión Africana. La presidencia es de la señora Kuma, que está lanzando un programa de desarrollo económico a largo plazo. Por lo tanto, hay cada vez más mujeres dirigentes en los bancos, en las agencias de Naciones Unidas y en los organismos regionales. Más recientemente se ha nombrado a una senegalesa a la cabeza de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol. Paso ahora al punto 5. El liderazgo femenino en África como fenómeno irreversible y que tendrá que seguir afirmándose en varios ámbitos. En primer lugar, en los partidos políticos, las mujeres tendrán que ocupar puestos estratégicos de toma de decisiones en condiciones de igualdad. En general, son las mujeres las que animan los partidos, las que se ocupan de las movilizaciones, las que van a las ceremonias familiares, a los bautizos, las que apoyan las actividades de los barrios. En el gobierno, por lo tanto, deben ocupar ministerios. En el Parlamento tienen que ocupar también puestos como directoras de las comisiones parlamentarias y como presidenta de la mesa. En cuanto a la judicatura, también tienen que estar presentes y ocupar puestos de relevancia. En los medios de comunicación, igualmente. También en las empresas, tanto públicas como privadas, en las asociaciones, en los grupos, tienen que ser miembros activas. Se trata solamente de reconocer el papel de las mujeres y el lugar que les corresponde por derecho propio. El liderazgo femenino tendrá que afirmarse, reconocerse y desarrollarse en las instancias institucionales. Los puestos estratégicos, las mujeres tendrán que ocuparlos como líderes en favor de un desarrollo justo y sostenible. Gracias.
Muchísimas gracias y sobre todo. De apoyo a las iniciativas de las mujeres en los parlamentos africanos. Ruego a las ponentes, por favor, que ocupen, iba a decir su escaño, que ocupen su asiento, por favor. Sorry, viene pausa café. Viene pausa café ahora, ¿no? Las lentillas no me han dejado ver bien. ¿Quieren hacerlo seguido y después paramos? Venga, pues están acabas de desayunar. ¿Lo hacemos seguido? Venga.
Muchas gracias a todas y a todos por la participación. Ayer hemos tenido una jornada intensa en la que, de alguna manera, traían todas mucho que contar y a lo mejor las intervenciones han sido algo más largas y, por lo tanto, la encomienda que me hace la presidenta del Parlamento es que hagamos esta jornada algo más viva y más participativa. Y, por lo tanto, les ruego a todas las parlamentarias que vayan tomando nota de cualquier cuestión que quieran plantear, porque a continuación de las intervenciones vamos a dar la palabra. Tampoco en Canarias, y para las parlamentarias canarias, ha sido fácil la igualdad. Ha sido fácil la visibilidad. Si nos damos la vuelta, vemos que han hecho falta 9 legislaturas de parlamentos para que esta Cámara la presida una mujer, mi compañera en la mesa del Parlamento, Carolina Darias. Yo tuve el gran honor en la séptima legislatura de ser la vicepresidenta primera y por lo tanto tengo en mi trayectoria el haber dirigido por primera vez los debates en este Parlamento. Créanme, en nombre de todas las compañeras de todos los grupos políticos que están hoy aquí presentes, que nosotras seguimos luchando por estar, por participar y por dar lo mejor de nosotras mismas. Dar esa visión que tenemos las mujeres de la vida, una visión más práctica. Por eso creemos y tenemos muy claro en el Parlamento que las mujeres en el Parlamento de Canarias, y queremos compartirlo con ustedes, y es por eso estamos tan contentos de tener aquí esta jornada entre parlamentos de África y de Canarias, somos los mejores agentes centrales del desarrollo. Simplemente porque representamos cerca del 40% de la fuerza laboral. Una cifra que se puede incluso considerar como infravalorada, puesto que una parte de nuestro trabajo, aunque productivo, permanece invisible en las estadísticas oficiales al no estar remunerado. Como aseguró muy bien Hillary Clinton, esa gran líder, cuando visitó Etiopía en el 2011, las mujeres de África son las que más trabajan en el mundo actual. Claro está, lo que ellas hacen no está inserto dentro de la economía formal. No obstante, si todas las mujeres, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, decidiesen dejar de trabajar durante solo una semana, todas las economías de África se vendrían abajo. De ahí la importancia de estas jornadas para trabajar juntos en el impulso al desarrollo. Precisamente, queremos hablar, y van a hablar nuestras compañeras, de cómo visibilizar más el papel de la mujer. Hablar de incorporarnos a la economía formal. Queremos que tengan acceso y apoyo al emprendimiento, acceso al crédito. Claro, amigas, compañeras parlamentarias, claro que se puede allí y aquí hacer más por reducir la brecha salarial, como ha manifestado quien intervenía en nombre del Parlamento Mauritano, a quien agradezco su ponencia. No es solo un problema del continente africano. La práctica totalidad de las estadísticas realizadas en todas partes del mundo siguen apuntando al hecho de que solemos cobrar menos por el mismo trabajo que realiza un hombre. Sin duda, este encuentro sirve para ponerle cara a muchas de ustedes, mujeres luchadoras, luchando por Argelia, por Cabo Verde, por Gambia, por Mali, Marruecos, Mauritania, Senegal y Túnez. Hoy aquí me acompañan en este panel Rim Mayou, representante del pueblo de Túnez, que nos hablará sobre las mujeres como agentes de desarrollo. Por su parte, Bintandin Jarjou Jardou, merci, de la Asamblea Nacional de Gambia, que tratará sobre la incorporación de las mujeres a la economía formal y de acceso al crédito. Samira Bourah, de la Asamblea Popular Nacional de Argelia, departirá sobre el apoyo al emprendimiento y acceso al crédito. Y por último, Lala Ahmed Labid, de la Asamblea Nacional de Mauritania, basará su intervención sobre la brecha salarial. Betty Amongi, una parlamentaria ugandesa que se presentó como candidata en 2001 con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones para el conflicto que afectaba su región de origen, creó una red de mujeres parlamentarias cuyo principal objetivo es el que la igualdad de género y el que las prioridades de las mujeres sean tomadas en cuenta en los procesos de reconciliación y de reconstrucción del país. Queridas hermanas parlamentarias, no olvidamos que España y Canarias tenemos en África un continente inmenso, variado y lleno de oportunidades para colaborar. El Parlamento de Canarias firmó recientemente un convenio de colaboración con Casa África, precisamente con ese objetivo, un convenio que nos llena de satisfacción a todas las parlamentarias canarias. Para finalizar, y como decía Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, la igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento de resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Somos el mejor agente de desarrollo y la inversión más productiva. Eso lo añado yo. Muchas gracias y le dejo con mis compañeras y espero que sea una jornada participativa. Tiene la palabra, en primer lugar, la representante de la Asamblea del Pueblo de Túnez, Rim Mayoub.
Merci, Madame la Présidente.
Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días
Madame
a
la Presidente du Parlement du Canary.
Del Parlamento de Canarias,
Madame la Presidente
señora
de la Fundación,
Presidenta de la Fundación Mujeres para África.
Madame la Presidente du
señora Presidenta del Consejo de Administración del WIP y señora Jefa de Estado de la República Centroafricana. Estimadas compañeras invitadas, me gustaría ante todo agradecerle por su invitación para poder intervenir hoy entre ustedes. Es un placer para mí estar aquí entre ustedes para hablar del papel crucial de las mujeres como agente del cambio. El lugar de las mujeres en una sociedad constituye uno de los principales claves de la democracia y del desarrollo económico, social y de la sociedad. Nuestro encuentro se enmarca en un contexto específico para fines hoy. Tenemos una voluntad realmente de reunir todas las fuerzas de nuestro país para organizar una democracia que no puede constituirse sin la participación efectiva de las mujeres. Asistimos también a una movilización internacional para el derecho de las mujeres y tenemos una voluntad común de introducir una acción que se preocupe de la igualdad de géneros en todos los planes y estrategias nacionales de desarrollo sostenible y asegurar un seguimiento de la puesta en marcha de las políticas y también realizar evaluaciones de impacto. La comunidad internacional adoptó en 2015 una agenda de desarrollo sostenible, igualdad hombres-mujeres, y dentro de esta agenda tenemos un objetivo orientado hacia la integración del género, entre otros objetivos. Es una realidad. Las mujeres son agentes indispensables del desarrollo y del cambio. El año 2011 está marcado por un cambio histórico en el mundo árabe. Las mujeres tunecinas han tenido un papel importante que desempeñar en la revolución y han sido en el punto de origen del cambio y el dinamismo de la transición para tener en cuenta sus aspiraciones para una igualdad real, para poder intentar conservar los derechos adquiridos y para promover la emancipación de las mujeres y seguir hacia adelante para la promoción de los derechos de las mujeres. Están muy presentes en toda esta revolución y han expresado con claridad que querían la emancipación y la igualdad de las mujeres, que los derechos de las mujeres eran importantes y que querían ser más activos en todos los campos, en todos los sectores. Le voy a dar algunas estadísticas con respecto a Túnez. La población tunecina es de alrededor 11 millones de habitantes. 49,8% son hombres y el 50,2% son mujeres, así que hay más mujeres que hombres en nuestra sociedad tunecina. Los datos administrativos revelan que tenemos una tasa de escolarización del 98,5%, es decir, 98,8% para las mujeres, para las niñas, y el resto para los niños. A nivel de la ESO, pues tenemos, por ejemplo, una tasa de escolaridad de 90%, 89,2% para las niñas y 89,7% para los niños. El contexto actual tunecino se caracteriza por una tasa de crecimiento económico en 2015 muy bajo, estamos hablando de 0,8% de crecimiento económico, una tasa de inflación de 5,4% y una tasa de paro nacional de 14,6%, según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. El paro es más elevado entre las mujeres, 22%, que entre los hombres, que es de 13%, y afecta dos veces más a las mujeres licenciadas, 40%, que a los hombres, que son de 22%. Realmente, el problema del paro femenino sigue una evolución constante. En el año 2012, entre las jóvenes de 25 a 34%, solo el 41% se encuentra activa en el mercado laboral y hay mucho más hombres activos. Los datos confirman que hay un acceso complicado para las mujeres al sector del empleo. La tasa de actividad de las mujeres se evalúa en 2012 a un 25,8% contra el 70,3% para los hombres y el 47% para ambos géneros.
La proporción
más elevada de las mujeres en 2011 eran las asalariadas, con casi 79,5%, luego las autónomas, 2,5%, y de las ayudantes para la familia, de 8%. Así que las medidas para la promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres constituyen hoy en día la base de cualquier estrategia eficiente del desarrollo sostenible. Tenemos que consolidar el papel de las mujeres como agentes de desarrollo y tenemos que también comprometer e involucrar a las mujeres en el mundo político para la protección de los derechos de las mujeres, para que fortalecer su empoderamiento y llegar a la igualdad y la paridad de los géneros. El compromiso de Túnez en cuanto a la promoción de los derechos de las mujeres se basa en constantes históricas, culturales, sociales y políticas, y ha sido considerada gracias a una legislación nacional que ha instaurado un mecanismo institucional para la promoción de la condición femenina.
Par ailleurs, les droits déployés par la Tunisie se sont consolidés avec la promulgation de la nouvelle constitution en 2014, qui confirme de nombreux droits essentiels dans les domaines
fondamentaux, sociaux, politiques, sociaux, civils, culturels, etc.
Il est à signaler que la Tunisie a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits des femmes et aussi en avril 2015
a levantado todas las reservas en la ratificación de numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre las cuales un convenio sobre la igualdad de salario entre mujeres y hombres. Es cierto que Túnez no tiene una legislación discriminatoria en el sector del empleo, pero numerosos esfuerzos se han desarrollado para intentar facilitar el acceso de las mujeres al mercado del empleo. Pero sigue habiendo muchos problemas entre la teoría y la práctica. Una comisión multisectorial se ha instaurado para revisar las leyes que tienen un carácter discriminatorio hacia las mujeres.
Estamos intentando
integrar el género en la planificación, ejecución y seguimiento de los programas y en todos los presupuestos vía un proceso de institucionalización y de enfoques realmente hacia las mujeres. Tenemos un plan nacional también del
instituto
de institucionalización
del género que está en fase de desarrollo, la creación mediante un decreto
del gobierno
para llegar a la igualdad y la paridad entre los hombres y las mujeres está en vía de desarrollo y realmente se va a intentar planificar la integración del enfoque género y tenemos un presupuesto que ya ha sido destinado para intentar evitar la discriminación. Hemos empezado un proceso también
para
adjudicar un presupuesto, una partida presupuestaria para la integración del género y eso ha permitido realmente la elaboración de un artículo 17 que nombra que todos los programas deben incorporar el género en su elaboración para poder terminar estos objetivos e indicadores. Una vez adoptado por el Parlamento, esta ley realmente va a significar una auténtica integración del género en todos los programas. Favorecer el empoderamiento de las mujeres, empoderamiento económico, es un aspecto clave realmente para las mujeres. También ayudar a las mujeres diplomadas, licenciadas y no diplomadas también y aumentar la participación de las mujeres en el mercado del empleo. Son algunas de las medidas que se tienen que tener en cuenta. Hemos pasado del 25,8% de las mujeres a un 30% de la integración de las mujeres en los últimos años. Y la integración de las mujeres se ha traducido por una creación de una línea de crédito para las mujeres y así pueden dialogar con los agentes de microcrédito, las instituciones financieras y públicas. Así que vuelvo a decir hoy ante ustedes que las mujeres son agentes del desarrollo y que debemos movilizarnos más y mejor para dinamizar su potencial, valorizar su apoyo y fortalecer su papel que puede desempeñar en el desarrollo económico realmente de Túnez, que celebra hoy en día, este año, el 60 aniversario del Código Personal. Muchísimas gracias.
Merci, Rim. C'est maintenant, je donne la parole
à Bintandine Djadjou.
Oui, représentant de l'Assemblée du Gambia.
En représentation de l'Assemblée nationale de Gambia.
Thank you very much, honorable chair.
Muchísimas gracias,
Your Excellency the President and honorable members of the Parliament of the Canary Islands,
Excelencia Presidente del Parlamento de Canarias y distinguidas autoridades, gobierno y personas de las Canarias, la Presidenta de la Fundación Mujeres por África, también representante del WIF y la ex presidenta de la República Centroafricana.
Señores,
ya se han observado todas las medidas protocolarias. Estamos aquí hoy para ser testigas, como familia parlamentaria, el primer encuentro de parlamentarias a Canarias África. Señora Presidenta de la Mesa, la investigación ha demostrado que los niños de las mujeres económicamente empoderadas viven vidas más sanas, tienen acceso a mejor nutrición y eso mejora su desarrollo mental y cognitivo y da lugar a un rendimiento excelente en el colegio. Y eso le da más posibilidades como adultos. Esto es exactamente el legado que quieren las mujeres por todo el mundo dejar a sus hijos. Señora Presidenta, permítame empezar con una declaración por Bill Gates, quien dijo, cito, mientras las mujeres sean invisibles, los beneficios del desarrollo no pueden llegar. Quisiera también citar al doctor Kulma, que dijo que la libertad de las africanas son indispensables para la emancipación y libertad del pueblo africano. El grado de la concienciación dentro de un país puede medirse por el estatus económico disfrutado por la mayoría de las mujeres. Es decir, que este tema es muy apto. Las mujeres deben participar plenamente en la economía formal disculpen. Y ya que la mano que mece la cuna también puede mecer la junta directiva. Si se incorpora a más mujeres en la economía formal, no es tan difícil, sino es una ambición que se puede lograr. Conseguir que haya más mujeres en la economía formal, cambiando la dinámica, dándole a la mujer la posibilidad de entrar en un sistema mejor organizado de empleo con reglamentos y normas muy claras, y seguramente, y en la mayoría de los casos, cubierto por los beneficios de la seguridad social. Todo esto es factible, pero ahora mismo es casi imposible que todas las mujeres puedan entrar en el sector formal. En cambio, menos del 40% de las mujeres tienen remuneración reconocida en el sector formal. Ahora mismo, como medida de supervivencia, muchas mujeres optan por el autoempleo. Uno puede entonces considerar otras opciones, es decir, el desarrollar los pymes para que sean más rentables, que no solamente crean el autoempleo, sino que permiten también a las emprendedoras crear más empleo a su vez, que tendrá su impacto positivo en las vidas de los demás y a la vez contribuirán al desarrollo socioeconómico de su país. Con este propósito en mente, es importante que las mujeres diversifiquen sus productos, se enfoquen en actividades que generen ingresos, ya que todo el objetivo, desde un punto de vista individual, es maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles y ampliar el tamaño de sus operaciones, incrementando la riqueza para todo el mundo. Desde el punto de vista de la sociedad, el objetivo es asignar de manera eficiente los recursos, crear riqueza, promocionar mayor empleo y mejorar el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, se puede ver que formalizar el trabajo es un reto enorme. Señora presidenta y distinguidas señoras, distinguidos señores, muchos economistas y políticos y pequeños grupos de lobby han explicado que es más difícil para los pymes acceder al crédito que para las empresas más grandes. 35% de los pymes las llevan mujeres. En nuestros países, para poder acceder al capital, el tamaño es importante, porque cuanto más pequeña la empresa, menor el crédito, porque entable mayor riesgos para las entidades financieras. Otra razón es que las pymes sienten mayor riesgo que las grandes empresas, y los cambios son más vulnerables ante los cambios en el ciclo económico, porque no siempre se puede aplicar el tipo de intereses apropiado para la situación de las empresas. Adicionalmente, para la solicitud de créditos muchas veces resulta cara. El mismo proceso y el poder identificar con claridad la situación financiera de las pymes también puede resultar complicado. Las propietarias de pymes a veces tiene su situación financiera mezclado con su situación personal, y entonces esto complica la aplicación de las normas generales de préstamo, y hacer el monitoreo de la situación financiera de estos pymes muchas veces requiere que los que dan los préstamos tienen que entablar relaciones personales con los empresarios o empresarias para poder asegurar que el dinero está bien prestado. Vamos a necesitar políticas que tengan en cuenta el coste de este mayor riesgo y de prestar a empresas más pequeñas, y teniendo en cuenta todos estos problemas. Señora presidenta, la emprendeduría de las mujeres tiene muchos retos. relacionados con los retos generales que tienen que abordar las mujeres en la sociedad. También tienen unos retos específicos debido a la discriminación por razones de género que sufren. Entonces hay que abordar estos factores que afectan la emprendeduría en general y los factores específicos por ser mujeres. En el gobierno de Gambia hemos realizado algunas intervenciones teniendo en cuenta estos retos. Tenemos varios documentos de políticas y estrategias para mitigar todos estos retos y para aprovechar el enorme potencial que tiene el sector de los pymes, la formalización de las políticas nacionales y estrategias de marketing que se ha realizado, y el desarrollo también del sector privado. Todas estas estrategias intentan aprovechar la economía de escala en el despliegue y asignación de recursos dentro de un plan de desarrollo para los pymes a medio y largo plazo. En 2014 hubo un proyecto de desarrollo conjunto entre el gobierno de Gambia y el PNUD, que ya ha formado 736 emprendedores, la mayoría de los cuales son mujeres, y se espera que para final del proyecto en 2017 más de 1.500 emprendedores habrá recibido esta capacitación y tendrá mentores y asesoría. En el 2009 el gobierno español apoyó a través del Ministerio de Asuntos de Mujeres algunas actividades en Gambia. Es un honor que sean las mujeres las responsables de la mayoría de los productos que se fabrican en Gambia, y vamos a intentar mejorar las condiciones en las que trabajan, permitiéndolas así que pueden pasar más tiempo con sus empresas. También la organización debida de vallas y de sistemas de riego y de agua para los campos ha sido posible gracias a estas actividades, y quisiéramos agradecer a la participación de las Canarias y el gobierno español por su aportación en estas actividades. Para concluir, es muy importante, señora presidenta, que consideremos a todos los emprendedores, sean hombres o mujeres, pero quizás con mayor importancia en los países en vías de desarrollo, y que reciban todos el apoyo que necesitan. Cada empresa representa una pieza muy importante del puzzle, sea pequeño, de tamaño mediano o grande. Invertir en mujeres no es solamente lo debido, lo que hay que hacer, sino lo inteligente. Hay que seguir abogando a los grupos de apoyo para mujeres en el campo, en el sector empresarial, y buscando consultoría. Nosotras, lideresas, deberíamos apoyar este tipo de grupo para fomentar sus programas de desarrollo. Existen grupos de apoyo para las mujeres empresarias y para actuar de mentoras, y hay que fomentar este tipo de actividad. Tenemos la Federación Nacional de Mujeres de Gambia, que es un grupo de este tipo, donde se brinda apoyo a otras mujeres con apoyo técnico y compartiendo diferentes visiones del sector empresarial. Este tipo de grupo hay que seguirles apoyando e identificando como mejoras prácticas para el futuro. Señora presidenta, antes de terminar, mi madre solía aconsejarme de la siguiente manera. Decía, la falta de colaboración es peligrosa. Me decía, fíjate de cómo
el lion can scatter a herd of cattle.
Fíjate en la vaca, llega el león y el león puede dispersar todo el grupo porque no se apoyan, no se hablan, no colaboran. Y por eso un león puede dispersar todo un rebaño ahí de vacas. Así que, mujeres por todo el mundo, tenemos que colaborar entre nosotras, tenemos que entrar en diálogo, tenemos que trabajar en redes, tenemos que hablar con una única voz para que un león no nos pueda dispersar. Muchísimas gracias.
Thank you very much, Bintandin.
On
la parole maintenant à Samira Bouras de l'Assemblée populaire nationale de l'Algérie.
Laissez-moi la parole.
Bismillahirrahmanirrahim. Madame la présidente du Parlement canari, madame la présidente du Centrafrique.
Madame la présidente du Parlement de Canarias, señora la présidente de la République centrafricaine. Señora presidenta de la Fundación Mujeres por África, honorables parlamentarias. Señora presidenta, le agradezco la invitación y la cálida acogida que nos han brindado. Gracias también por haber tomado esta buena iniciativa que nos ha permitido hablar de nuestras experiencias y que tiene como objetivo precisamente cerrar filas y definir nuestros objetivos para las mujeres en África. Voy a tratar de un tema de actualidad, que es la experiencia de Argelia en el campo de las empresas y las posibilidades de acceso a la financiación. Honorables parlamentarias, las diputadas de la Asamblea Nacional han seguido de cerca el programa que pretende fomentar el empresariado femenino y el acceso de las mujeres en medio urbano y en medio rural.
Se matérialiser sur le terrain. L'entrepreneuriat féminin figure parmi
les empresarias féminas son un sector privilegiado frente al paro que afecta a muchas de estas mujeres, sobre todo en los campos y en el sur de Argelia.
Et comme il a été souligné récemment par la ministre, la solidarité de la ministra de solidaridad y de la condición femenina
tiene mecanismos para la integración de la mujer
en primer lugar en medio urbano
y además en su hoja de ruta también en la integración de la vida económica y social, incluidos sectores como el universitario, efectivamente en los establecimientos de enseñanza superior se apuesta precisamente por esa cultura de la empresa.
Signaler, et je dois signaler aussi à votre honorable assemblée qu'outre le souci d'intégrer un maximum de femmes dans le monde de l'entreprise,
que hay muchísimas mujeres empresarias, gracias a la Carta de la Mujer Trabajadora iniciada por el Ministerio de la Condición Femenina de mi país, y esa carta se presentará al Parlamento en breve. Algunas de las disposiciones de ese texto serán examinadas y enriquecida por el Ministerio de Trabajo.
De concilier entre les obligations familiales de la
y
femme,
se pretende conciliar la vida familiar y profesional
du taux d'accès de
para favorecer el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad en el mundo profesional.
Que la petite et moyenne entreprise, voire la micro-entreprise,
incluso las microempresas,
qui est désormais connue et répandue dans les milieux de l'entreprise comme étant la très petite entreprise, en abrégé la
PPE,
figure également en bonne place
dans la politique de promotion économique de la femme argélienne, et se pour permettre à la femme con la intención de permitir a las mujeres ejercer una serie de actividades que les proporcionen ingresos y que favorezcan su contribución directa o indirecta al desarrollo.
Sont régulièrement débattus
de forma regular en varios niveles de los centros de decisión, desde la presidencia, primer ministro, el ministerio de la condición femenina y también, evidentemente, en el Parlamento y en el Senado.
De mencionner l'existence
hay que mencionar la existencia de un Consejo Nacional de la Familia y de la Mujer,
Aidi la femme,
el CNFF, que acompaña a la mujer en su papel social, sobre todo en los aspectos económicos, al mismo tiempo que destina a la mujer por lo menos el 30% de los puestos de responsabilidad en las instituciones públicas y administrativas y en las instituciones privadas y públicas también.
Se,
entre otras cosas, se pretende extender la vacación, la baja por maternidad, y se intentan eliminar los obstáculos de las mujeres empresarias debido a mentalidades tradicionalistas de la sociedad y que hay que remover esos obstáculos incluso en las zonas más conservadoras de la sociedad. Las mujeres son muy buenas empresarias, incluso si ese espíritu de empresa en muchos casos forma parte del patrimonio masculino. En 2013, Argelia quedó bien clasificada en ese ranking internacional realizado por ONGs sin ánimo de lucro.
Bien qu'il n'a pas encore atteint
efectivamente, aunque no tenemos un nivel universal, Argelia ha logrado situarse entre los primeros puestos, lejos de los demás países del hemisferio del sur, incluso si mis colegas representan un 6% frente al resto de empresarios.
Je tiens aussi à souligner une chose. Nous avons deux types de crédits alloués.
Además, tenemos dos tipos de créditos financieros, el crédito clásico a medio plazo entre 1 y 3 años y a largo plazo de 3 a 7 años. Y tenemos un crédito leasing. Y ahora voy a pasar a las cifras, a las estadísticas
de 2015,
que siguen siendo un indicador perfecto para ilustrar la situación de la empresa en general y de las mujeres en especial. Tengo que destacar ante esta honorable asistencia que en esas estadísticas se trata de las microempresas y que el gobierno apoya con numerosas medidas
gouvernant comme l'ANGEM et l'ANSERGE.
Je vais expliquer mediante toda una serie de agencias gubernamentales como, por ejemplo, el ANJAN, un crédito que se puede reembolsar entre 12 y 60 meses para proyectos y actividades cuyo coste no sobrepase el millón de dirham. Y eso permite comprar equipamiento y materias primas para empezar una actividad. Y se destina a las mujeres que no tienen ingresos o que tienen ingresos inestables e irregulares y también para las amas de casa. Y pretende que las mujeres puedan participar en las actividades productivas.
La Constitución algérienne donne les mêmes droits, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Il n'y a pas de.
La Constitución da los mismos derechos a hombres y mujeres en cuanto a las empresas. No hay discriminación por razones de sexo. El segundo dispositivo se destina a las jóvenes paradas de 19 a 35 años con una inversión que genere tres empleos permanentes, incluido el promotor, que se debe asociar a la empresa.
Pourra porter à 40 ans.
La edad límite puede aumentar hasta los 40 años y es necesario contar con cualificación profesional para desarrollar esa actividad y un compromiso para llevar a buen término el proyecto. Se puede llegar hasta un crédito de 10 millones de dirham. Siguiendo con las estadísticas de 2015, en total, 763.000, se corrige la oradora, se han beneficiado de microcréditos para sus actividades. Y de ellas, 400.000 son mujeres, lo que representa el 62% desde el principio de ese dispositivo, desde 2005 hasta hoy en día.
Les femmes représentant, yani le nombre le plus élevé.
Par ailleurs, les femmes représentent le meilleur pourcentage.
Sur le total de bénéficiaires,
del total de beneficiarias,
des 4284 sont des personnes de la catégorie spécifique.
4284
tienen
una categoría específica y de entre ellas unas 1460 son discapacitadas. Y para las beneficiarias entre 18 y 29 años, las mujeres representan el 52%, entre 30 y 39 años representan el 71%. El 61% y entre 40 y 49, el 72%. De 50 a 59%, el 77%. Y para una edad mayor, el 75%. El proyecto financiado por la Agencia Nacional de Apoyo a la Empresa representa el 10%. De los proyectos femeninos, según un balance de la agencia de diciembre de 2015, de un total de 356.000 proyectos, 35.000 fueron creados por mujeres, lo que representa un 10% de mujeres que han contribuido a la creación de 96.000 empleos en todos los sectores de actividad. Según esas estadísticas, el índice de proyectos financiados para mujeres ha aumentado y ha pasado de un 8% durante el periodo precedente de 2010 a 2014 a un 11% en el periodo de 2015. Señoras parlamentarias, esas cifras muestran que el sector de los servicios tiene un 46,3% de artesanía, 20,21% para profesiones liberales, 10,80% para industria, 8,88% para la agricultura. Y eso representa una cifra del 96% del conjunto de los proyectos financiados. También el 92% de los proyectos se han beneficiado de una financiación triangular, es decir, hay una financiación de la promotora, de la impresora, de la sede de esta institución y de la banca.
Y eso par niveau d'instruction.
Para las mujeres, las estadísticas muestran que el índice de promotora universitaria es de 25,14% y para las que tienen formación profesional 23,86% y para las estadísticas de 2016
1,27
proyectos tienen financiación, mientras que un 12% de esos proyectos son financiados por mujeres. En el sector de servicios, que ocupa el lugar más alto, tiene 80 proyectos con un 37%, y luego la industria, 50 y pico proyectos, y por último, 40 proyectos para las profesiones liberales. No exagero mucho si hemos observado logros en la situación de la mujer, sobre todo en el ámbito empresarial, donde se ha reforzado el papel de la mujer en la economía. Las mujeres empresarias son cada vez más numerosas en Argelia. Tienen pequeños talleres de confección, tienen puestos directivos en empresas mixtas, aunque ese tipo de cargos son marginales. Creo que se han creado varias asociaciones para apoyar el trabajo de la mujer rural. Gracias.
En primer lugar, c'est la participation de Lala Ahmed Labé de
l'Assemblée de Mauritanie.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal-mursalin. Merci beaucoup.
Muchísimas gracias.
Alors moi je me présente, je m'appelle Lala Hassana
Mi nombre es Lala Hassana Ahmed. Soy diputada de la Asamblea Nacional de Mauritania.
Je suis présidente du groupe parlementaire del grupo parlamentario Amigas de los Minusválidos
y miembro de la red de mujeres parlamentarias.
No voy a
seguir con esto, pero voy a entrar directamente en el meollo de mi presentación, que espero no va a ser demasiado aburrida para ustedes.
Voilà. Donc, d'abord, j'ai oublié quand même de remercier les
antes
deux
que nada, me gustaría agradecer a los organizadores por habernos invitada a participar de este encuentro importante que nos permite reunirnos hoy aquí para intercambiar nuestra experiencia y nuestros puntos de vista y hablar de algunos temas muy importantes relativos al desarrollo y la emancipación de las mujeres en África. Y me gustaría aportar mi pequeña contribución a las conferencias que se han pronunciado hoy sobre la igualdad de género y que se muestran principalmente con la diferencia entre los salarios entre hombres y mujeres.
Compte tenu de l'importance du sujet et du temps précieux des participants
de la importancia de las cuestiones, me gustaría dividir mi conferencia en cuatro puntos. Primero, recordar las desigualdades en este campo, luego presentar los avances en la región, luego la diferencia entre salarios, definición y sus manifestaciones y las causas de su existencia en nuestros países y luego las perspectivas y exigencias para alcanzar la igualdad económica de los géneros, que es la base de la emancipación de la mujer africana, específicamente, pero también de la mujer en general en todo el mundo. Es importante presentar rápidamente los diferentes puntos y causas de las desigualdades entre hombres y mujeres en nuestras regiones. Entre estos puntos podemos nombrar un acceso muy limitado de las jóvenes a la educación, sobre todo por los ciclos avanzados y tercer ciclo de la universidad, un acceso limitado al empleo y también a los puestos de toma de decisiones. También en la esfera política tenemos muy poca representación en la Asamblea Parlamentaria y en el Senado y en el Gobierno. A nivel de pobreza hay más pobreza entre las mujeres, sobre todo en los hogares con un solo padre o madre. Tenemos una fractura a nivel de salario más marcada aún en el sector privado. Tenemos una presión social muy pronunciada, sobre todo para las mujeres. Hay unas normas socioculturales y religiosas que excluyen a las mujeres de muchos trabajos que se reservan exclusivamente a los hombres. Y también todas las prácticas de violencia contra las mujeres y discriminación social y económica contra las mujeres. Eso de forma muy somera y muy breve, las desigualdades que conllevan ese retraso de las mujeres con respecto a los hombres. Pero no debemos caer en el pesimismo. Es cierto que tenemos desafíos importantes que superar, pero seguimos avanzando. La mayor parte de los países de nuestras regiones han adoptado una forma de cuota para tener más participación de las mujeres en las esferas políticas. En Mauritania, por ejemplo, tenemos la legislación que impone una representación de una tercera parte de las mujeres en la Asamblea del Parlamento. En Mauritania, y aunque no tengamos reglamentación, el gobierno siempre ha impuesto un mínimo de 20% de representación de las mujeres, es decir, una mujer por cada cinco hombres tiene que participar en la administración. Perdón. Eso es destacable. También tenemos una nueva presencia de las mujeres como operadoras en el sector privado, con un aumento de la presencia de las mujeres con mejores condiciones y gracias al apoyo de nuestro socio para el desarrollo y la democracia y sobre todo gracias al liderazgo de nuestras mujeres y hermanas africanas, pues nuestro país empieza a cambiar sus mentalidades sobre todo en cuestiones de derechos de mujeres. Eso pasa en Mauritania, pero yo creo que eso pasa en todos los países que están aquí presentes. Los diferentes informes internacionales, entre los cuales aparece el informe de 2013, nos muestra la tasa de desigualdad y nos muestra que tenemos mucho trabajo que hacer todavía. En el mundo, las mujeres realizan el 66% del trabajo y producen la mitad de los alimentos, pero solo cobran el 10% de los ingresos. Son propietarias solo del 2% de las terrenas y solo benefician del 5% 1% del crédito bancario y solo bendición, hay 1,2 mil millones de personas que viven en la pobreza y la igualdad salarial no existe en casi ningún país del mundo. Y es una opinión personal, pero yo creo que es así. El paro, precariedad de empleo, trabajo no cualificado, y eso, todo eso afecta principalmente a las mujeres. Las mujeres son más afectadas que nadie por todos esos temas. En el sector formal, un hombre de 8, uno de cada 8 hombres tiene un puesto de alta dirección contra una de cada 40 mujeres. Así que pueden ver la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres. Eso nos lleva a hablar de uno de los indicadores de desigualdad más conocidos, que es la diferencia de salario. Este indicador permite a un país evaluar realmente la igualdad y la paridad hombre-mujeres en el marco de una participación en el mercado del trabajo y un aumento de respeto de los derechos fundamentales humanos y sobre todo de las mujeres. Como lo dije hace poco, la igualdad entre los salarios para competencias iguales y responsabilidades iguales no existe en ningún país. Es mi opinión personal, pero yo creo que ningún país lo tiene ahí y lo respeta. En Europa, Norteamérica y Asia Central, la diferencia salarial progresa, evoluciona, pero muy lentamente. En América Latina y en Asia del Sur hay diferencias, pero son principalmente importantes a favor de los hombres. En África, la fractura es muy importante y las mujeres pues tienen que trabajar en el sector informal o no remunerado. Si hablo del sector de la agricultura, por ejemplo, es un nicho muy importante para las mujeres en los entornos rurales y realmente ofrece solo trabajos temporales y que se responde a la exigencia de necesidades alimentarias, por ejemplo. La mujer no recibe una remuneración por su trabajo de forma directa. Porque cuando hablo de la explotación familiar, pues siempre trabaja para su padre, para su marido o, en algunos países, para el dueño o el amo, en caso de esclavitud. Y hay que recordar este punto. La esclavitud sigue existiendo. Y en nuestro país, por ejemplo, hay secuelas de esclavitud, no esclavitud, pero secuelas. En el caso de Mauritania, me gustaría compartir algunos puntos sobre nuestra situación con respecto a este tema. La tasa de desempleo de las mujeres entre 16 y 35% es de 57% contra el 43% de los hombres de la misma franja de edades. Eso muestra que el 70% de las mujeres son empleadas y trabajan en el sector informal en la agricultura contra el 64% de los hombres. 6% de las mujeres trabajan en pequeñas industrias contra 13% para los hombres y 23% de las mujeres en el sector de los servicios. A pesar de una presencia de muchas mujeres diplomadas en el sector del empleo, las mujeres siguen siendo subrepresentadas en varios sectores. Me gustaría compartir con ustedes una cita de una joven mauritana que dice: nosotras, como somos esposas y madres potenciales, los empleadores no quieren contratarlas. Nosotros vamos a hacer una carga social y piensan solo en la baja por maternidad y muchos empleadores no quieren implicarse con eso. Así que realmente hemos estudiado durante tantos años para nada, porque las mentalidades en este país no están cambiando. He querido compartir con ustedes esta cita porque expresa la desesperanza de estas mujeres contra el acceso básico al empleo, a la autonomía, y también pone en tela de juicio la educación que recibimos a todos los niveles.
Es cierto que la fractura salarial es una realidad a nivel internacional, que vemos que muchas mujeres africanas han sacrificado años de su vida para alcanzar un objetivo y no llegan, no hay igualdad, pero yo creo que tenemos que ser constructivas, entender la causa para seguir trabajando más determinada y para luchar para la igualdad. Las causas de esta diferencia salarial son las siguientes: la discriminación directa vinculada al género. Eso se aplica, es decir, que si tenemos la misma experiencia, profesional y misma educación, pues las mujeres reciben un trato diferente en base a su género, cuando no debería ser así. La aplicación de criterios implícitos o explícitos diferentes para apreciar el valor y el rendimiento profesional de una persona también es una causa. Las mentalidades y las normas socioculturales, la percepción del sexo débil y las limitaciones debido a una ausencia de reglamentación que impiden la emancipación o el empoderamiento económico de las mujeres. Tengo dos o tres diapositivas más, no voy a tardar mucho más, disculpen. Para volver al caso específico de Mauritania, no voy a hablar mucho aquí, hay que decir que la diferencia salarial aparece sobre todo en el sector privado. En el sector público vemos que hay una igualdad en cuanto a salario, pero una diferencia de responsabilidades. Es decir, que realmente el Código del Trabajo no considera de iguales, pero la realidad es diferente. Estamos protegiendo las ventajas, pero el género y los beneficiarios de los servicios públicos infravaloran los puestos de las mujeres debido a las mentalidades. La mayor parte de las mujeres trabajan en el sector informal y reciben condiciones y salarios inferiores o injustas y no benefician de una pensión o de ciertas ventajas. Es decir, ellas trabajan en una casa, se exponen a violaciones, a injusticias, pero como no están declaradas, están trabajando en el sector informal, pues no tienen ningún tipo de protección. En el marco de la acción social y política, eso implica que muchas mujeres no pueden rechazar la exigencia de sus empleadores. Penúltima diapositiva, le pido un poquito de paciencia. ¿Qué tenemos que hacer, estimadas hermanas? ¿Nos vamos a rendir? No. Por supuesto que no. No podemos rendirnos, lo saben todas, estimadas invitadas. Pero no podemos rendirnos en nombre de nuestras militantes que militan hoy, que han militado ayer y que seguirán militando mañana. Tenemos que pensar en ellas. No hay ninguna solución mágica o milagrosa. Tenemos que conservar los derechos adquiridos y el éxito se basa en la continuidad. Continuidad. Tenemos que seguir sensibilizar sobre el género y sobre la lucha para el empoderamiento de las mujeres, promover la participación y la integración de las mujeres en la esfera política del país, valorar la educación de las niñas, valorar la participación de los operadores económicos privados con un marco que promueve la mujer, asegurar la estabilidad y la integración de los valores democráticos de la República. Muchísimas gracias en todos los idiomas del mundo. Gracias. Y estoy a ustedes sus preguntas. Muchísimas gracias, Lala.
Vamos a empezar ese diálogo y quiero darle la bienvenida a mujeres de asociaciones que se han incorporado en el día de hoy. Quiero agradecer que siga entre nosotros la secretaria general de Casa África, Ariane. Quiero presentarles a la presidenta de Mujeres en Igualdad, María Teresa Alba. Quiero presentarles a la presidenta de la Asociación Troveros de Nibaria, Doris Montesinos. Levántense, por favor, para que las vean y puedan participar hoy. A la vicepresidenta de la Asociación de Violencia de Género Todos Somos Wasi, Ana Fumero. A una vocal de la Asociación de Bienestar Animal, Yaisa Hernández. Muchas gracias, Yaisa. Por supuesto, a los medios de comunicación que están presentes. Veo a Almudena. Sí, sí, ahora sigo, presidenta. Las estoy dejando para el final por ser parlamentarias, compañera. Gracias, presidenta. A los medios de comunicación, veo desde aquí a Almudena Sánchez, que ha seguido estas jornadas. Agradecerte, Almudena, esa entrega para que estas jornadas sean un éxito y se pueda transmitir lo que aquí ocurre. Y, por supuesto, y las he dejado para el final, no porque sean menos importantes, a la exsecretaria de la Mesa del Parlamento, Ana María Oramas, una de las primeras mujeres en estar en la Mesa del Parlamento. Y la dejo para el final porque es compañera, agradecerle a nuestra portavoz en el Cabildo, a mi compañera Ana Zurita, que haya querido compartir con nosotros hoy esta mañana. Muchas gracias. Y ahora sí, presidenta, María Teresa, Hanna, abro un diálogo y espero que me pidan la palabra y que esto sea participativo. Si les parece, 10-15 minutos para después tomar un café donde continuaremos el debate. Gracias. ¿Intervenciones? Sí. ¿Pueden ponerse de pie y presentarse, por favor? Sabián.
Gracias. Hola, buenos días. Salamu alaikum. Oulas pahal khair. Je voudrais intervenir
me gustaría intervenir con respecto a lo que dijo mi colega de Argelia sobre la Carta de la Mujer Trabajadora. Quería decir que se trata precisamente de una instrucción del señor presidente de la República, Abdelatif Bouteflika, que desde 2013 dio la instrucción a varios ministros de que precisamente crearan una comisión interministerial para que esa carta de la mujer trabajadora se instaurara y facilitara la conciliación de la vida profesional y familiar de las mujeres. Y yo formo parte de ese grupo, entre los representantes parlamentarios de ese grupo. Con respecto a la paridad de salarios, Argelia ha instalado esa paridad para las diferentes categorías socioprofesionales desde la independencia de Argelia.
Et puis il y a l'inspection du travail pour toute
personne para evitar cualquier discriminación salarial. Hay toda una serie de procedimientos.
Alors que j'ai l'habitude de communiquer.
Tengo la costumbre de hablar en público. Pero ahora no sé por qué me estoy poniendo nervioso. En cuanto a la colega de Gambia, usted citó
dans votre mère. Vous répétez à chaque fois, donnant l'exemple plutôt comparant la femme
madre,
et malheureusement à la vache.
Y que compara a la mujer desgraciadamente con la vaca. Me gustaría que hubiera algún cambio en ese sentido.
Je sais pas, comparer la
para
femme,
que a lo largo de las generaciones se hable de la mujer en otros términos. Con todo el respeto hacia las vacas, por supuesto. Gracias.
You want to say anything? Okay.
Thank you very much, Madam Chair, for
tu vas dire quelque chose, tu répondre ou tu
In the Gambia, entrepreneurship has been the mainstay of economic
Gracias.
Activity
en,
for both
en Gambia,
rural
el desempleo ha sido un factor
poor.
Clave en el desarrollo de nuestro entorno rural.
Over 60%
Tenemos
of the population
una inflación muy alta y más del 60% de nuestra población tiene menos de 35 años. Por ese motivo, necesitamos emprendedores. Eso es lo que nos va a dar la manera de sustentarnos. Tenemos personas que viven en el entorno rural sin empleo, con lo cual tiene que trabajar en la economía informal. En 2013, el Ministerio de Comercio y Desempleo e Industria publicó un informe en el cual identificaron 89.000 70% de esas pequeñas empresas no habían sido registradas con el registro mercantil. Con lo cual vemos que hay muchas empresas trabajando en la economía formal.
formalmente en cuanto a los microcréditos. Sí que tenemos los sectores privados implicados en la microfinanciación que están apoyando a empresas a nivel de comunidad local. También tenemos la Asociación Nacional de Microcréditos de Gambia, la Asociación de Microcréditos de Gambia. Pero a pesar de esas ayudas, la estructura en cuanto a la emprendeduría en Gambia necesita aún más financiación, más apoyo.
Pueden presentarse, por favor. Can you present yourself, please?
Bonjour,
buenos días, soy Rachida Tahri, parlamentaria marroquí. Quería reaccionar y felicitar a las oradoras por la calidad de sus intervenciones. Quería reaccionar con respecto a varios aspectos y el primero de ellos se refiere a la representación del trabajo femenino. Me refiero de los estudios realizados en el Magreb, en nuestra región, en nuestras sociedades no se integra, no se reconoce el valor del trabajo femenino. El salario se considera como un salario complementario para las familias. No es el salario principal. Se sigue teniendo esa idea de que las mujeres son mantenidas por un macho y tenemos que trabajar ahí sobre esa representación, sobre los estereotipos, trabajar en las escuelas y con los medios de comunicación.
Si hablamos de la discriminación a nivel salarial, etcétera, yo siempre hablo del caso de Marruecos y de la igualdad a nivel de leyes, etcétera. Sí hay que destacar, pero también hay que hablar de las discriminaciones indirectas que no siempre son visibles, que no siempre se puedan ver. Es decir, yo como funcionaria, por ejemplo, a nivel global, la masa salarial percibida por las mujeres siempre es muy, muy por debajo de la masa salarial de los hombres, simplemente porque las mujeres no tienen acceso a los puestos de toma de decisión. Segundo punto es que hay indemnizaciones que no se conceden a las mujeres, no se ve esto, pero las mujeres no benefician de esto, mientras que los hombres sí benefician de esto. Los hombres sí tienen acceso a eso como jefe de familia, etcétera, o sea, por ejemplo, una indemnización para el alquiler o para el desplazamiento o de formación o lo que sea. Es que la discriminación indirecta también es una realidad y tenemos que hablar de ella. El tercer punto, el trabajo invisible de las mujeres de las que hablan hablado. En Marruecos, últimamente, hemos realizado una investigación presupuestaria que intentó evaluar el trabajo que no se contabiliza, el trabajo de las mujeres a nivel de hogares, etcétera, etcétera. Y se evaluó con respecto al SMIC a casi el 37% del PIB de Marruecos.
Es decir, de la información.
No siempre disponemos de toda la información que sería necesaria para tomar decisiones. Es decir, el trabajo de las mujeres también tiene que visibilizarse. Y realmente las mujeres trabajan, pero no siempre se ve que trabajan. Y hay que evaluar, hay que valorar este trabajo y hay que visibilizar su trabajo, señora presidenta. Muchísimas gracias.
Recuerda que empezamos, yo creo que no hay discusión, porque empecé diciendo y presentando este panel, diciendo que si todas las mujeres de África, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, parasen, las economías de África se vendrían abajo. Yo ahora le daré la palabra a Lala, que también quiere intervenir, pero antes obvié, porque es de la casa, presentarles a otra gran mujer que ha escrito mucho sobre la igualdad y la mujer parlamentaria, que es una jefe de servicio de este Parlamento que se llama Carmen Barreto y que está allí detrás. Carmen, si quieres participar también, eres bienvenida. Muchas gracias. Tiene la palabra Lala para contestarle.
Je ne vais pas être longue, je vais juste essayer, enfin,
no voy a ser muy largo,
essayer de répondre, si j'ai bien compris. Chez vous, au Maroc, il y a,
en
moi, ce que je disais tout à l'heure dans la...
C'est plus ou moins similaire à la de Mauritanie, quand on parle de la différence salariale en Mauritanie, depuis que nous avons le Code du Travail, siempre hemos considérado que l'homme et la mujer eran iguales.
Mais,
cuando le digo que es en teoría sí, pero en la práctica no, pues es así. Usted habla de las prácticas no remuneradas, también es un trabajo sin declarar. Las mujeres trabajan en el sector informal. Hay mujeres que trabajan en el sector informal. Cuando estamos hablando de la explotación, por ejemplo, es un trabajo que no se remunera, pero hay dos tipos de trabajo. Hay el trabajo informal no remunerado en cuanto a las explotaciones, en la casa, en el hogar, etcétera, etcétera, pero sobre todo en las explotaciones familiares, en el mundo rural, pero también tiene el trabajo no declarado, es decir, las mujeres que trabajan en restaurantes, que trabajan de noche, que trabajan por todas partes y que se exponen en los riesgos, no tienen ningún tipo de seguro, no se les declara y cualquier cosa puede ocurrirles porque como no están declaradas, pues nunca va a haber la inspección del trabajo. Y la señora dijo antes que ustedes están protegidos por la inspección del trabajo. Sí, pero ¿quién va a decir la inspección del trabajo? ¿Quién va a decir realmente que ha habido una agresión sobre una mujer que no debería estar en su lugar de trabajo, por ejemplo, si no está declarada? Y también hay un bloqueo a nivel de las mujeres. Si una mujer sufre de acoso sexual, por ejemplo, en su lugar de trabajo en Mauritania, hace falta testigos y no está bien visto. Así que las mujeres tiende a ser a lo mejor o cómplice o ha provocado esta situación. Es lo que se dice. Las mujeres han provocado esta situación por sus palabras, por su ropa o lo que sea. Muchísimas gracias. Simplemente me gustaría añadir que sí disponemos de leyes, pero la aplicación para luchar contra la violencia contra las mujeres es muy complicada luchar con eso porque es muy complicado demostrar que ha tenido lugar este acto. Muchas gracias. Por favor, si se puede presentar. Soy diputada de la Asamblea Popular Argelina. Me gustaría simplemente hablar de otra cuestión que no hemos mencionado. En Argelia no tenemos discriminación a nivel de salario en todos los niveles, pero el problema reside, igual que en la política, es que una mujer tiene el mismo salario, pero para ser presidenta directora general de una empresa pues tiene que trabajar durante muchísimo años, mientras que un hombre pues puede trabajar 10, 15 años y ser el gerente o el director de una empresa pública o privada. Pero la mujer asegura el tiempo temporal, un trabajo temporal, puede tener muchas responsabilidades y tareas, pero cuando hay que nombrar a alguien a un puesto de decisión, de forma definitiva, nunca se designa una mujer. Así que nosotros estamos trabajando en ese aspecto preciso. Muchas gracias.
¿Alguna de las invitadas quiere participar? Gracias, Ana María Orama.
Bueno, lo repito. Efectivamente, quiero agradecer a Cristina Taviao y a Carolina Darias esta invitación y decirles a las que no me conozcan que yo fui hace 25 años parlamentaria aquí en este Parlamento, que fui concejal previamente con 20 años de la capital, del Ayuntamiento de Santa Cruz, fui alcaldesa de la ciudad de La Laguna 11 años y ahora llevo pues ya 10 años de diputado en el Congreso en Madrid. Y lo que les quiero decir que me ha encantado esta señora de Mauritania que dice, no nos rendimos ni nos podemos rendir. Les voy a contar una anécdota. Hace 25 años, cuando yo estaba aquí en el Parlamento, como dijo Cristina Tavío, de 60 diputados éramos 3 mujeres. Hoy la mitad de los diputados son hombres y mujeres. Cuando yo estuve en el gobierno de Canarias, de casi 20 consejeros y viceconsejeros, yo era la única viceconsejera del gobierno. Cuando fui alcaldesa de La Laguna, éramos 4 alcaldesas de 80 en Canarias. Pero quiero decirles que esto todavía está lejanísimo y que tenemos un problema en este país. Ahora se cree que hemos llegado y hay una frase de algunas fuerzas políticas que dicen, la que vale llega. Y les quiero advertir, porque lo que no puede pasar, la igualdad llegará cuando no solo sean las mujeres preparadas, que son valientes, que toman decisiones para participar, aunque tengas que dejar a tus hijos, tu vida personal y tantos sacrificios. Todas las que están aquí valen muchísimo. Se nos exigía a todas las mujeres ser brillantes, dedicar el tiempo ese masculino de las tardes, las noches, los domingos, las horas de los baños de los niños, no tener horarios, y eso no es así. La igualdad llegará cuando mujeres normales, incluso mujeres mediocres, estén en la política. Porque para incluir en las políticas, en las empresas, siempre las mujeres tienen que ser excepcionales y superiores. Nosotros tenemos que ir a la igualdad, a que las mujeres trabajadoras normales, como hay hombres en la política, en la empresa privada, puedan llegar. Y yo siempre le digo a mi hija, digo, en nuestro mundo siempre se dice una cosa, detrás de un gran hombre hay una mujer. Nosotras las mujeres decimos, detrás de un gran hombre, lo que hay es una mujer sorprendida. Y detrás de una gran mujer, normalmente hay más mujeres, madres, amigas, hijas y hermanas, que te han ayudado. Y yo le digo a mi hija, que tiene 22 años, tú no vas a tener la suerte que tuve yo, que yo tuve una madre que te cuidaba porque no trabajaba y porque su ambición era que yo estudiara como ella no pudo. Tú vas a tener que trabajar y tendrás que tirar pa'lante. Y todavía, como digo, queda mucha lucha en este mundo y en el de África. Y desde luego no nos podemos rendir. Muchas gracias por ese mensaje.
¿Sí? ¿Alguna intervención más o pasamos al café? Sí, la señora y aquí, delante. Si les parece, tenemos... Ah, perfecto. Hay un señor que quiere intervenir. Tenemos tres intervenciones más. Vamos a no repetir. Tres intervenciones. Gracias.
Buenos días.
Disculpe mi francés, no soy francófona, pero quería tomar la palabra porque he recibido la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Yo vine para defender los derechos de las mujeres que hablan árabe y por eso quería estar presente para defender los derechos de nuestras mujeres que hablan árabe. Mi intervención se centra en el problema mauritano. Me gustaría decir que en el continente africano estamos hablando de las mujeres, mientras que nosotros somos aquí como líderes. Pero representamos un porcentaje muy inferior a todas las mujeres que están presentes. ¿Qué podemos hacer para que todas estas mujeres lleguen donde nosotros hemos llegado? Yo creo que en mi país y en 3 países del continente africano que conozco personalmente y que he visitado, hay otro problema, que es la esclavitud. En Mauritania, en Chad, en Sudán y en Níger, todos estos países también tienen la esclavitud. Y la esclavitud es un fenómeno que bloquea a las mujeres y que impide a las mujeres avanzar a todos los niveles. Estamos aquí reunidas, estamos hablando de todos los problemas de las mujeres, pero nos olvidamos de que hay mujeres que no han llegado ni siquiera a una misma parte de resolver todos los problemas que hemos mencionado aquí. Así que sí, somos mujeres líderes y tenemos que quitar esos obstáculos para que esas mujeres sean libres y puedan luchar con nosotras. Eso sí es importante. Segundo punto, creo que la mujer en el entorno rural necesita avanzar más, porque si nosotras avanzamos, como el 40% de las mujeres, la mujer rural está detrás de nosotras y necesita también evolucionar. Y veo que en todos los países africanos invertimos mucho dinero
para mejorar las mujeres en el entorno rural, pero siempre necesitan más información. No, esta mujer no necesita formación, lucha, trabaja. No necesita formación, sino fondos. Y necesita tierra, necesita ser propietaria de tierra para poder ser autónoma e independiente en su país. Y eso es lo que tenemos que también que conseguir. Disculpe mi francés una vez más, pero quería simplemente resaltar estos dos puntos importantes. Muchas gracias.
Antes de darle la palabra al señor, quiero agradecer también que esté con nosotros y siguiendo estas jornadas al comisionado para la transparencia, a don Daniel Cerdá. Muchas gracias, Daniel. Sí, tiene la palabra.
Muchas gracias. Quiero hacer una petición a sus señorías por la paz. Soy africano. Les habla un africano español, voluntario del Creciente Rojo, de la Cruz Roja Española, nacido en la ciudad africana y española de Ceuta. Me siento africano y español. Soy un anciano coronel de 60 años que ha trabajado 33 años como militar español y ahora, desde su jubilación, contempla sus 12 años de trabajo en misiones internacionales de mantenimiento de la paz con el Ministerio de Defensa de España, desde su Estado Mayor de la Defensa, buscando siempre la paz. Quiero hacer una petición por la paz y la justicia social en todos los países africanos y en todo el mundo. Pido desde Canarias a todas las parlamentarias africanas su esfuerzo por la paz y la erradicación del terrorismo en todo el mundo. Son ustedes, las mujeres, que desarrollan su noble profesión como legisladoras, quienes nos pueden dar la paz a las personas, a las familias y a los pueblos. Es en el corazón de la mujer donde se encuentra la ternura, el amor y la paz que precisa nuestro mundo. Pido a la providencia, a Alá, el clemente, el misericordioso, a Dios Todopoderoso, que conceda la paz y la justicia social a nuestros pueblos, a través de las mujeres y su mayor presencia en la vida política, social y económica. Muchas gracias.
Merci beaucoup pour toutes les interventions. Je voulais soulever la question de...
Me gustaría hablar de la discriminación que justificamos a menudo con la competencia de las mujeres. Decimos que las mujeres en mi país, decimos que hemos designado el primer gobierno dirigido por un partido muy conservador, como lo dije, y solo hemos tenido una mujer ministra. Y para justificar eso es que dijimos, no hemos encontrado una mujer con las competencias necesarias. Así que muy a menudo justificamos en base de las competencias, y cuando vemos la tasa de éxito de las mujeres con respecto a los hombres en las instituciones universitarias o las escuelas superiores de gestión de medicina, pues vemos que hay un problema. Y si hay demasiadas feminizaciones, si el 70% de las mujeres y las niñas aprueban y consiguen su título en estos establecimientos. Así que me gustaría traer su atención sobre los mecanismos que se emplean. Porque aunque estemos hablando de una igualdad teórica en la administración pública, cuando hace falta designar a alguien a los altos cargos, pues
realmente hacer unos criterios de exigencia de referencia un poquito oscuro. Es decir, que para ser nombrado como director de un ministerio, haber sido director durante 10 o 15 años antes, y ninguna mujer puede tener ese cumplir esa exigencia, porque aunque son brillantes, solo pues tienen 5 años de carrera, así que realmente no pueden tener acceso a esos puestos de trabajo. Y para justificar eso, simplemente el gobierno dice, es una cuestión de competencia. En cuanto a las cualidades de las mujeres, las transformamos en defectos, que vamos a decir, las mujeres no pueden tener acceso a los puestos de decisión porque son demasiado sensibles, son demasiado emotivas. Así que sensibles para mí no es un defecto, sino una cualidad, porque cuando tenemos sensibilidad, vivimos y sentimos lo que siente la gente, y eso es una gran cualidad a nivel de gestión pública, que es muy femenino y mucho menos masculino, porque los hombres realmente, en cuanto a las lágrimas, las mujeres dicen, bueno, las mujeres lloran sin parar, pero no, eso no es verdad, las mujeres no lloran fácilmente. Muchísimas gracias, me gustaría terminar rápidamente, si me lo permite. En cuanto a las mujeres empresarias, me gustaría llamarle la atención sobre la debilidad y la poca representación de las mujeres empresarias, porque realmente tienen problemas para tener acceso a la tierra, al crédito, a los recursos, y también eso es una de las causas que supone una amenaza para la seguridad alimentaria del mundo entero. Porque si la mujer no tiene la propiedad de la tierra, pues no puede rentabilizar también sus recursos. Muchísimas gracias. Podríamos producir 20% más en las reservas si tuvieran acceso a la propiedad de las tierras. Muchas gracias.
Ahora,
Hafsa. Un minuto, si me lo permite. Muchísimas gracias. Me gustaría reaccionar. Y felicitar las personas intervenciones, simplemente para apoyar un poquito a Lala. Es verdad que en algunos sectores, y principalmente en el sector privado, cuando la mujer llega con sus diplomas, siempre le pedimos, ¿está casada? ¿Está casada, señora? Porque prefieren las mujeres que no están casadas, que puedan viajar, que puedan desplazarse, etcétera, etcétera. Yo vivo lo mismo porque mi hija ha tenido el mismo problema. Muchísimas gracias por su intervención.
Lo rural.
Y en el entorno rural para mí es muy importante.
No, le rural est très important.
El entorno rural es muy importante.
Je milite pour la femme rurale.
Porque yo milito a favor de la mujer del entorno rural.
Y muchísimas gracias, señora Aure,
por sus palabras. Y me gustaría decir simplemente que la esclavitud no existe ya, pero tenemos secuelas de la esclavitud. Ya estamos promulgando leyes. En 2015 hemos promulgado leyes y hemos castigado la esclavitud.
Solamente aclarar en nombre de Lala, la representante de Mauritania, que no hay esclavas en un momento, perdón, señora. Un momento, para finalizar este panel, antes de darle la palabra a la presidenta para que concluya, quiero agradecer a Harna, para que las visitantes que no la conocen, a la que fuera ministra del Interior de Islandia y alcaldesa de Reykjavik, presidenta del Foro de Mujeres Parlamentarias, Hanna Birna, que haya seguido con tanta atención este panel. También a la presidenta de Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, igualmente su atención y dedicación a estas jornadas. Y tiene la palabra para concluir el panel la presidenta Carolina Daria San Sebastián. Gracias.
Muchas gracias, vicepresidenta. Querida colega, como siempre, cuando más se anima la cosa es cuando tenemos que ir concluyendo. Pero tenemos tiempo ahora en la guagua que decimos aquí, en el autobús, para seguir compartiendo o debatiendo sobre las interesantísimas cuestiones que aquí se han planteado en este panel. Nos quedan todavía jornadas para seguir compartiendo y seguir debatiendo. Yo quiero decirles simplemente dos cuestiones, ahora vamos a la pausa café, pero quiero agradecer a los voluntarios que han estado y a las voluntarias que han estado ahí día a día con todos nosotros. A Elena Aguilar, a Davinia García, a Dacil Maceira, a Jaime Alonso, a Nicolás Llama y a Agustín Jarque. ¿Pueden venir, por favor? Y así les ponemos todos cara y le damos un aplauso. En lo que vienen los voluntarios, decirles que tenemos un libro de honor hecho específicamente para esta jornada, que ahora que estamos aquí, en lo que están tomando el café, iremos llamando a delegaciones para que vengan aquí a firmarla, a firmar en ese libro para tener el grandísimo honor de poder contar con esas firmas de ustedes. Algunas ya lo hemos podido hacer. Por favor, voluntarios, voluntarias, pónganse aquí. Gracias por ese apoyo. Gracias al personal de la Fundación Mujeres por África y gracias al personal de la casa, a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta casa que han hecho posible que este encuentro esté saliendo pues como está saliendo también. Si les parece, vamos a la pausa café y vamos llamando a las delegaciones. ¿Les parece que una delegación, Túnez, por ejemplo, que venga aquí y vaya firmando? Aquí, aquí. ¿Tienes la mesa? Aquí.